Cope más Coruña.
Estar informado.
Pues a esta hora seguimos hablando de política. Como acabáis de escuchar, el vicesecretario de Organización de Génova, el ferrolano Miguel Tellado, va a encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados por A Coruña. El Partido Popular lo confirmaba esta mañana, el listado oficial de las cabezas de lista al Congreso para las elecciones generales del 23 de julio en casa. Mañana continúan las conversaciones entre PSOE y BNG para que los nacionalistas apoyen la investidura de Inés Rey como alcaldesa este sábado y para configurar el gobierno de los próximos 4 años. El BNG insiste en que quieren darle un cambio de rumbo a las políticas del ayuntamiento, pese a que garantizan la gobernabilidad en María Pita. La concejala electa, Abia Beira, asegura que cumplen con el mandato de los ciudadanos.
A Coruña espera de nós diálogo e acordos, e desde logo polo Bloque Nacionalista Galego non vai quedar. A nosa intención é, como xa anunciamos, garantir a gobernabilidade do concello e imprimirlle un cambio de rumbo, mas tendo en conta que o diálogo se produce entre dúas organizacións políticas distintas.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El pleno de investidura se va a celebrar este sábado a la 1:00 p.m. y lo que está claro, a pesar de las negociaciones, es que Inés Rey va a volver a ser la alcaldesa de la ciudad. No habrá sorpresas porque el BNG ya le ha garantizado el apoyo en esa sesión. A pesar de estas circunstancias, el candidato popular se va a postular a alcalde por responsabilidad, dice, y por respeto a sus votantes, ya que fueron la lista más respaldada por los coruñeses. Así replicaba Miguel Lorenzo a Abia Beira.
Coruña no decide. Deciden otros por nosotros. Yo no voy a pedir todo impuesto, más que escrito. Ahora mirarán cómo resuelven, ¿no? Lo que tengo claro es que ellos van a apoyar a Inés Rey para la alcaldía y ahora tienen que decidir en qué va a consistir ese apoyo a lo largo de esos 4 años, ¿no? Y cuál es la posición del bloque.
Por la parte socialista, de momento prefieren mantener un perfil bajo. La alcaldesa apela a la discreción. La reunión mañana volverá a ser en el Palacio Municipal a partir de las 9:30 a.m. Y un 34% de las ventas del bono Activa Comercio de la Xunta se realizaron en A Coruña, en nuestra provincia. El importe total de las ventas fue de más de 4,2 millones de euros. Los sectores más beneficiados fueron el textil, seguido del calzado y los juguetes. Y el precio de la luz sube este lunes un 39% y marca con casi 94 euros megavatio hora el nivel más alto de junio. El precio mínimo se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche. En lo que va de mes de junio, el precio medio es de algo más de 82 euros, menos de la mitad de los 195 del mismo mes del año pasado. Por cierto, el Consejo de Ministros aprueba mañana la nueva tarifa regulada de la luz. Se le denomina precio voluntario para el pequeño consumidor. Con esto, el Gobierno busca instaurar un modelo que permita reducir la volatilidad. Es la 1:24. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. Lo decimos siempre, pero esa es la verdadera realidad. Llevan alimentando la esperanza de los más vulnerables desde hace más de 130 años, que se dice pronto. Y ahora nos necesitan más que nunca porque cada día atienden las necesidades de más personas. Hablamos de la cocina económica de A Coruña. Óscar Castro es su administrador. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cómo os va, Óscar? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues subsistiendo como venimos haciendo en los últimos años, pues como con la colaboración de tanta gente que nos sigue apoyando, porque sin ellos no sería posible esto. La verdad que los números horrorizan y nunca podemos transmitir ese mensaje, decir, bueno, pues la cosa va mejorando. evidentemente hay factores o situaciones en las que muchos pueden pensar que se ha mejorado un poquito, pero nosotros a este nivel todavía no lo percibimos.
¿A cuántas personas estáis atendiendo, Óscar?
Pues mira, estamos cada día confeccionando 1.500 raciones de comida, que son números que son históricos. La verdad que la entidad ha tenido, quizás en el 2020 y el 2021, que han sido los peores que se puedan recordar en la institución. Todos sabemos motivados por qué, pero sí es cierto que encadenando tantas crisis sucesivas, pues la gente pues va quedándose más descolgada cada vez. Entonces, bueno, pues las entidades como tanto nosotros como Padre Ubinos o Renacer o Cruz Roja o Cáritas, que compartimos siempre pues eso, en los momentos que nos vemos, pues siempre la sensación que tenemos es similar, ¿no? Que esto parece que es un pozo que nunca se acaba, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos eso, cubrir, hablamos de necesidades básicas, que ni siquiera hablamos de cosas que se puedan acceder inmediatamente como es la vivienda o el trabajo. Estamos hablando de comer diariamente, ya, de alimentarse.
Yo decía al principio que alimentáis la esperanza. Hablando de estos números que nos estás comentando y vosotros que veis la realidad de lo que está pasando, ¿estos números se están incrementando muy rápidamente o podemos hablar de una ralentización? ¿Podemos hablar de cierta esperanza de cara al futuro?
Estamos hablando exactamente, es ralentizándose la situación, pero es un goteo constante. Estamos hablando de que, bueno, nuestra ciudad todavía pues sigue... Así que ya hay un componente que es importante tenerlo en cuenta en la ciudad, que es el flujo migratorio, que es constante y que eso no es evitable, no podemos cerrar nuestras fronteras. Es lógico que las personas pues sigan buscando un futuro mejor, pero sí es cierto que el goteo es constante y no podemos ahora mismo pues seguir pensando que esto vaya a cesar. Eso solo hay que pasarse una mañana por las puertas de la entidad y ver las personas que están llamando por teléfono, que están solicitando nuestros servicios, usuarios que vinieron hace años y que quieren retomar otra vez el servicio porque no alcanza, porque sabemos hoy en día lo difícil que es pues hacer una compra mínima, una compra básica para tener en casa, aunque uno pues obtenga una renta o bien sea un ingreso mínimo vital o cualquier otro tipo de prestación, pues no alcanza para complementar una vida digna, ¿no? Entonces,
claro.
Y pues hay eso, el problema adherido del tema de la vivienda, porque estas personas no encuentran un lugar. Estamos hablando de que normalmente son habitaciones compartidas, el llegar a un piso de alquiler es prácticamente imposible. Dentro de la ciudad sabemos que hay unas limitaciones y bueno, pues a veces incluso nuestra sugerencia es intentar buscar fuera de la ciudad para que puedan ir gente que incluso teniendo, disponiendo de un dinerillo porque ha acumulado unos atrasos, pues que no puede encontrar un lugar donde acogerse. Entonces, bueno, pues claro, tiene que ser a base de habitaciones, de lo que puedan conseguir en la ciudad, que es muy escaso, como digo.
Para las personas vulnerables la vida se hace cuesta arriba, pero para vosotros, Óscar, porque está claro que para vosotros también han subido los precios de vuestro producto básico, que son los alimentos, para poder alimentar a las personas vulnerables.
Sí.
¿Cómo se sobrevive en una situación como la actual?
Pues sí, la verdad que se han incrementado los precios, eso lo vemos cada uno. Este año encima contamos con la dificultad añadida de la distribución del Fondo Europeo de Alimentos, pues que no contamos con la leche, por ejemplo, un alimento tan necesario y tan importante en las familias, pues este año pues no se cuenta con ese producto. Y eso, claro, pues sumado a otras muchas diferencias en los precios, pues hacen que hay que replantear el presupuesto, porque nosotros tenemos que exactamente pagar a nuestros proveedores y aunque la cocina pueda gozar de un precio pues más factible para algunos productos, pero sí es cierto que tenemos que hacernos tenemos que hacernos con ellos, porque hay que abrir nuestras puertas diariamente. Sí. Y la verdad que eso ha hecho que nuestro presupuesto pues haya variado de un año para otro. Sobre todo estos dos últimos años se ha incrementado esa partida presupuestaria para los víveres y aprovisionamientos, pues una barbaridad. Sí. Ya no hablo del tema de suministros, tanto de electricidad como de agua, que todo ha subido. Entonces, bueno.
Todo pues suma, ¿no?
Sí,
este año, Óscar, además, ha coincidido que venimos de celebrar hace nada unas elecciones municipales, con el consiguiente retraso en los convenios, en esas ayudas por parte de la Administración. ¿Esto cómo os ha afectado?
Bueno, en principio la suma que han otorgado, pues bueno, es una cantidad que agradecemos, porque se ha duplicado en los últimos años, pues están ahí los datos, eran 45.000, se ha duplicado, estamos en los 80.000, y bueno, lo agradecemos, porque toda la ayuda es importante. Para nosotros, como digo siempre, la entidad pues tiene el lujo de tener todavía ese número importante de socios que hacen posible que la financiación no dependa todavía de las ayudas estatales, y que podamos seguir contando con ello. Pero sí es cierto que cada año cuesta más, ¿no? Cada año cubrir el presupuesto es imposible sin esas aportaciones de subvenciones y ayudas, porque es matemáticamente imposible no cubrirlas con las aportaciones. Pero bueno, ahí estamos intentando que cada año pues la gente se anime y siga creyendo en el proyecto y siga financiando la institución como lo viene haciendo, sobre todo con ese cariño extra que supone ayudar a una entidad como la nuestra, que ha sobrevivido en tres siglos diferentes, ¿no? Pensamos que eso es importante, que la gente lo tenga en mente, que sigan pensando en nosotros y apostando porque la gente pueda tener unas necesidades mínimas cubiertas.
Hablando de ayuda, ¿cómo os podemos ayudar más de lo que ya lo hacemos?
Pues bueno, siempre la aportación económica es lo fundamental para que la gente pueda hacerse una imagen. Las aportaciones, no hay ninguna cantidad mínima, se puede colaborar con lo que quiera. Digamos que la aportación mínima pues puede ser desde un euro hasta lo que quiera. Y bueno, simplemente con llamar a nuestro teléfono o a través de nuestra página web, pues ahí le podemos dar toda la información. Que piensen que con ello están ayudando a una labor importante de la ciudad, y que hoy afortunadamente la ciudad pues nadie tiene por qué pasar hambre. Eso es importante siempre recalcarlo.
Claro que sí. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de La Coruña, gracias por atendernos y gracias sobre todo por la labor que realizáis.
Gracias a vosotros por apoyarla siempre, y para nosotros eso también es muy importante, que la gente también se acuerde de nosotros a través de los medios, es lo más importante que se puede realizar. Vale. Good morning.
Good morning. Seguimos hablando de solidaridad, de ayudarnos los unos a los otros. Y en este sentido, vamos a hablar en los próximos minutos de una gala cóctel que organiza la Fundación Naru este jueves en el Palacio de la Ópera. Hablamos de una entidad que ampara a los pacientes oncológicos, no solo durante la enfermedad, sino después, en esa batalla que empieza cuando uno sobrevive a un cáncer. Carolina Pan ha superado un cáncer y va a presentar esta gala. Carolina, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar primero de esto. Ya de por sí, luchar contra un cáncer es duro, sí. Pero la vida tampoco parece ser que nos lo pone fácil cuando sobrevivimos a ese cáncer. ¿Qué problemas os encontráis tras superar un cáncer?
Pues muchísimos. La gente piensa que no. Pero nos encontramos muchísimas barreras para, de alguna manera, poder volver, entre comillas, a nuestra vida. Que vamos a lo mejor hasta perdemos el trabajo. A lo mejor. No es en todos los casos, pero la mayoría de los casos pierden su trabajo y llegan a una entrevista y esconden que son pacientes oncológicos.
¿Por qué esconden?
A ver, yo, por ejemplo, como paciente oncológica que tengo mastectomía, yo no puedo coger pesos. Entonces, yo llego a una entrevista de trabajo y en esa entrevista me dicen que tengo que coger 25 cajas al día. Yo no puedo coger 25 cajas al día. Una sí, pero 25 no. Entonces, la chica o el chico que venga detrás, que tiene una salud de hierro y si las puede coger, ¿a quién van a contratar? ¿A él o a mí?
Ya. ¿Os sentís maltratados por la vida tal y como está montada, por este sistema laboral y social?
Sí. Sí, y rotundamente sí. Nos sentimos maltratados porque, aparte de estas cosas, tenemos muchísimas más que no, que son injustas, que son muy injustas. O sea que, porque ya no es solo en el tema laboral, también es en el tema, a veces también incluso nos sentimos en el tema médico un poco abandonados, porque es como, ala, venga, ya estáis curados, ya está, venga, ya está, a volver a vuestra vida. Pero la gente no sabe, ni los médicos, bueno, los médicos sí lo saben, pero la gente no sabe que nos, ala, ya estáis curados, a vivir. Pero es que nuestra vida nunca va a ser igual. O sea, yo vivo, yo ahora en verano voy a hacer un año y medio en remisión, espero hacerlo, pero yo vivo el día a día sabiendo que el cáncer en cualquier momento puede volver. Entonces tú mándame a mi vida de siempre. Es que mi vida nunca va a ser igual. Mi vida ya no es igual después del cáncer. Siempre, cualquier cosa mínima que yo tengo, si un dolor de cabeza me dura más de 3 días, ya
alarma.
Pienso, claro, ya pienso, puede ser que el cáncer haya vuelto. Además, el miedo de la metástasis. La vida nunca vuelve a ser igual.
¿Qué necesitáis? ¿Qué pedís? ¿Qué sería lo correcto o lo adecuado para ayudaros después del cáncer?
Que no se nos olvide al paciente oncológico. Que no se olvide al paciente oncológico de larga supervivencia. Que estemos curados no quiere decir que el cáncer se vaya de nuestra vida. No quiere decir que ya no exista, porque siempre va a existir. Entonces es lo que pedimos. Pedimos tener las mismas posibilidades que una persona con buena salud. Porque esto le puede pasar a cualquiera.
¿Cuán importante es que exista una fundación como NARU?
Muy importante, porque tú cuando te diagnostican el cáncer te sientes solo. En mi caso yo me sentí sola, yo estaba rodeada de toda mi familia, pero yo me sentía sola, porque me sentía rara, porque yo decía, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí con 35 años esto? Un cáncer tan grave. Entonces, encontrar una fundación como NARU es encontrar a gente en tu misma situación y de repente no te sientes sola.
Te sientes acompañada.
Exacto.
Cuéntanos, ¿cómo va a ser la gala de este jueves? ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, vamos a hacer una gala que es benéfica y cóctel también. O sea que la gente que venga va a cenar y va a cenar muy bien. Vamos a tener sorteos. Y vamos a tener una actuación, lo que pasa que todo es sorpresa, no puedo desvelar gran cosa, pero lo más importante es que si la gente quiere ayudar a los pacientes oncológicos y oncológicos de larga supervivencia, pues que se acerquen el jueves al Palacio de la Ópera y si no pueden, tenemos la fila cero y nada, que
lo vamos... importante es ayudar.
Exactamente, al final lo importante es ayudar. Que lo necesitamos, de verdad que lo necesitamos mucho.
¿Dónde encuentran toda la información? ¿Dónde pueden mirar por si quieren asistir o colaborar con esa fila cero? ¿Qué tienen que hacer?
Pues meterse en Fundación NARU, tanto puede ser como Instagram como directamente internet, y allí ya está toda la información, o incluso ya estará el link directo para poder comprar la entrada. Y si no, que escriban al Instagram, que estarán encantados de atenderles y de decirles todo y explicar todo sin ningún problema.
Pues hay que llenar el Palacio de la Ópera el jueves.
¡Hombre, esperemos!
Carolina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Pues vamos ya también a informarte de dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue para todos aquellos que queráis realizar ese acto generoso y solidario que es el de donar sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que pedir.
En la ciudad hoy tenemos dos unidades móviles. Una de ellas está en la Plaza Elíptica, en la parada de taxis de la calle Manuel Azaña. Va a estar ahí hasta las 2:30 y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. En la entrada principal del cuartel de Lonzas, hasta las 2:30 tenemos ahí una segunda unidad móvil. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Miño, en la calle Mercado, delante de la policía local, hasta las 2:30, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí otra unidad móvil. Para todos aquellos que queráis donar sangre, ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, A positivo, cero negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que estos días si pueden se acerquen a donar sangre para normalizar las reservas de estos 3 grupos sanguíneos. Es la 1:41. Es lunes y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Soán. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Un buen día.
Muy buen día. Sí, escoito no que parece que está no coche, imagino que vindo de ese acto de entrega das bandeiras azuis, ¿ou non?
Sí, que salín rápido como rayo transparente para poder atender o programa, ¿no? Esto, as bandeiras azules acaban de entregar ahora na playa de Valcobo. O Concello de Oleiros retirou 5 bandeiras azules: Santa Cristina, Castigueiro, Naval, Mera e Espiñeiro, ¿no? E ademais tamén un galardón polo Sendeiro Azul Costa Libre. Por tanto, bueno, unha vez máis premiados, pero xa no caso de Oleiros non é novedade, porque, como se dixo ali, fomos o primer concello de Galicia en ter bandeira azul, alá polos anos 87, non?
Bueno, tampouco é novidade que o sábado vai volver tomar posesión de como alcalde de Oleiros. A que hora vai ser o acto?
O acto vai ser ás 12 da mañán. Non se fai no salón de plenos do concello, se vai a facer na fábrica, en Perillo, non? Moito máis amplio do estado teatro, incluso ali se pode abrir as portas, como outras veces colle moitísimas personas, porque hai moitas personas que queren estar presentes en este acto de toma de posesión, neste caso, dun goberno de Alternativa de Veciños, cunha alcaldía, que, como se sabe, me corresponde novamente pola confianza que nos dou a fe que puxeron en nós moitísimos veciños do Leiros, máis de 9.250 veciños, non? Por tanto, é un gran día, e digo gran día porque estamos falando de que son xa 12 legislaturas que se leva presentando a Alternativa dos Veciños e que leva acadando o goberno do concello en minoría 28 anos e as 4 últimas legislaturas con maioría. Por tanto, agradecer ao povo do Leiros esa confianza que ten en nós polo traballo que realizamos e, ante todo, creo, pola honradez que demostramos nos nosos feitos.
Que vai pasar con Alternativa dos Veciños noutros concellos da comarca?
Bueno, en outros concellos da comarca, Alternativa dos Veciños, como se sabe, crecimos, non menguamos. Nos tiñamos 21 concellais, agora temos 32, temos alcaldía de Oleiros, temos alcaldía de Carral, posiblemente teñamos algunha outra alcaldía, estamos falando neste momento, se está vendo a situación de Fisterre, se está tamén vendo a situación de Bergondo, non? Donde está en discusión a alcaldía, é que depende de nós en ambos os casos. Por tanto, estamos ás pensas de iso. E tamén, en Cangas, a alcaldía depende de nós. Xerimos, tuvemos unha reunión cos compañeros de Cangas para que se facilite un goberno sin ningún tipo de problema. E despois estamos presentes en Arteixo, estamos presentes en Culleredo, estamos presentes en Cambre, non estamos presentes, lamentablemente, na Coruña, ¿no? Una vez máis os coruñeses non me queren dar a confianza ao partido político, confunden a Ángel García Seoane co partido político, é un partido serio, os demais partidos nacen e desaparecen, e nos levamos, pois eso, 44 anos desde que nacimos e que temos vida e cada día máis. Por tanto, para nós é un orgullo ter un partido que se respeta por tantos veciños en esta comarca da Coruña e incluso, como dixen, fora da Coruña, como é o caso de Fisterra, donde casi seguro que vamos ter a alcaldía de Fisterra e donde estamos tamén en Cangas, non? Temos un diputado, por tanto, nós vamos a manter a situación na dos compañeros que loitaron e traballaron na Coruña, e tamén vamos manter a situación no Concello de Salda, onde a xente non quixo depositar a confianza nos, en cambio depositou unha elementa que traicionou o partido, non? Pero bueno, é así que lle vamos a facer.
Bueno, falamos dunha cousa lamentable como son destrozos no Paseo da Ría.
Bueno, fíjate que Costas non estáse negando a unir Oleiros con Cambre, co proxecto do saneamento da Ría, que estaba previsto unir Oleiros con Cambre, e, bueno, pois ahora dicen que, bueno, que van a acabar sin facer eses tramos de paseo. Nós nos opoñemos rotundamente, desde logo, eso non é o que está no proxecto, pero o máis grave é que estos días a Draga, que está traballando nas costas de Oleiros, xunto Beiramar e a Gramar, pois fixo unhos ocos tremendos, apuntalou a Draga, en vez de usar rizóns, apuntalou a Draga nos muros da escollera do paseo que temos en Beiramar, en Agramar. Por certo, feito polo Concello de Oleiros, non por Costas, non seu día, non? Fixémolo nós. Bueno, pois, acaban de arrancar en 5 puntos unhas pedras inmensas e, por tanto, deteriorar o paseo, porque aí, ainda que se tape, vai haber un fundimento do paseo nas baldosas. Está claro, temos requerida a Costas desde onte, teñen que refacer o paseo, ademais de ter que facer o paseo que non queren entre Cambre e Oleiros, non?
Falamos tamén de melloras no Colexio Valle Inclán.
Bueno, o Colexio Valle Inclán vamos a invertir, está acordado xa, non vamos a invertir, van a empezar as obras por un importe de 217.873 euros, vamos a reurbanizar totalmente o marxen dos edificios, se van a mellorar as pistas de xogos dos nenos, as pistas de atletismo, se vai a cambiar os xogos infantiles e os xogos para os menos pequenos, para pequenos e para máis maiores, por tanto, unhas obras importantísimas, porque hai que ver que ese colexio ten 600 e pico rapazas e rapaces que necesitan ser atendidos, como de feito nos facemos en todos os colexios de Oleiros, non? Temos 8 colexios de XB, temos 3 institutos, temos escolas infantiles, e todo o mantemento desa infraestructura corre a cargo do Ayuntamento de Oleiros e tamén as melloras, non? Por tanto, unha inversión merecida para os nenos e nenas do Valle Inclán.
E que temos que dicir sobre os conserxes en instalacións deportivas?
Pois que pensando que o deporte é unha forma maravillosa de manter os rapaces apartados das drogas e apartados das malas compañías, neste momento, nas moitas instalacións que temos, vamos a facilitar que funcionen ben, que haya quen vigile esas instalacións, e se contratan conxerxes para instalacións deportivas para 5 pabellóns, Bastigueiro, Rabadeira, Valle Inclán, Canide, Santa Cruz, para 2 campos de fútbol, Amarola, máis o Liñás, a Escola de Surf, que está ubicada en Bastigueiro. Son 861.000 euros que invertimos para velar de que esas infraestructuras estén limpias constantemente en servicio para os mozos e mozas, nenos e nenas que van a elas, non?
Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, moitísimas grazas.
Gracias a vos, hasta luego.
Es la 1:48.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
La audiencia ha condenado a 15 y a 13 años de cárcel a dos hombres que incendiaron una casa en Fisterra, robaron un coche y en el interior del inmueble. El tribunal los ha considerado autores de un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas, de menor entidad, de un delito de robo con fuerza en las cosas y de un delito de robo con fuerza en casa habitada. Los magistrados consideran probado en la sentencia que tras fracturar la ventanilla de un vehículo y apropiarse de un manojo de llaves, entre las que estaban las de la vivienda, accedieron al interior del inmueble y le prendieron fuego. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Los órganos judiciales coruñeses se han visto afectados en el primer trimestre por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo en A Coruña se resolvieron casi 22.500 asuntos. Es un 24,5% menos que en el mismo trimestre de 2022. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y hablamos de una problemática de los vecinos y los comerciantes de la avenida de Oza. Se quejan de invasión de moscas. Paulo VI es el presidente de la Asociación Vecinal y esto nos contaba sobre la situación.
Desde el colectivo vecinal estamos a recibir quejas por la cantidad de moscas que hay en un tramo de la avenida de Oza, ¿no? Impide el paso de los transeúntes y se les mete en los comercios, y ocasionando grandes molestias y perjuicios a, tanto al pequeño comercio como a la gente que transita por la avenida de Oza, ¿no? Y nosotros transmitimos esas quejas al Consejo de la Coruña, al Medio Ambiente, para que tomen medidas para que solucionen esas incidencias que provocan gran malestar entre los vecinos y vecinas del barrio.
Entiendo, Paulo, que hablamos de una gran cantidad de moscas que no sé si sabemos de dónde vienen.
No sabemos el origen. Yo creo que por culpa de los árboles, ¿no? Pero no sabemos el origen real de las moscas, ¿no? De los insectos eso que hay, ¿no? Supongo que el ayuntamiento, los técnicos de medio ambiente tendrán que buscar el motivo y buscar una solución para que este tipo de incidencias no vuelvan a pasar, porque ya no es la primera vez que pasa acá.
¿Esto es en una zona en concreto o es a lo largo de toda la calle?
Es a partir de Mercadona en adelante, tal. Es una zona en concreto donde hay un tipo determinado de árboles, tal. No es en toda la calle, ¿no? La Bella Daza es una calle muy grande, que abarca desde Cuatro Caminos hasta la Avenida del Pasaje. Entonces es una calle, una de las calles más grandes del barrio. Entonces hay un tramo determinado donde la cantidad de insectos es muy elevada, muy grande.
¿Cómo está afectando todo esto a los vecinos y a los comerciantes?
Pues están ocasionando molestias, porque la gente que transita por ahí intenta ir por otro lado porque le molesta este tipo de incidencias, ¿no? Molesta que le piquen las moscas y que pasen por ese tipo de... Entonces, aparte en los comercios, se le acaba de hablar con una comerciante que se le llena de moscas el establecimiento, ¿no? Con los perjuicios económicos que les puede ocasionar. La gente no va a un sitio con el comercio de las moscas.
Claro. Me decías, Paulo, que habéis pedido al ayuntamiento que se ponga manos a la obra con este tema. ¿Os han dicho ya cuándo van a ir los técnicos? ¿Cuándo se va a abordar este problema?
Me llamaron del control de plagas para saber la incidencia que había. Y entonces están mirando el origen de... Supongo que estarán mirando el origen de esta plaga de insectos y buscarán una solución. Para eso hay unos técnicos en medio ambiente que sabrán de este tema.
Paulo, pues muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Y un hombre tuvo que ser trasladado con quemaduras en las manos este fin de semana después de un incendio en su vivienda en la calle Tulipanes del Viña. El inmueble ardió por completo, aunque no fue necesario desalojar el edificio por la rapidez con la que actuaron los bomberos. Y los taxistas de A Coruña estrenan aplicación para acabar con las esperas de los usuarios. Se trata de TaxiClick y Un Taxi, uno con número. Son las aplicaciones que los usuarios podemos descargarnos para pedir un vehículo directamente a la ubicación donde nos encontremos y ahorrar tiempo sin necesidad de ponerse en contacto con la operadora de la empresa. Son las 2:05.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar. Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lúcete.es.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
You must understand the touch of your hand. Y vamos ya con las citas de la agenda de este lunes, últimos días, para solicitar la participación en una residencia de creación literaria en Tiflis. El plazo de solicitud concluye este jueves a las 10 de la noche. Para solicitar la estancia, los autores deben presentar un único proyecto de escritura de creación, así como la documentación señalada en las bases de la convocatoria. Pueden concurrir a esta convocatoria de forma individual cualquier escritor mayor de 18 años que esté empadronado en nuestra ciudad y que tenga por lo menos un libro publicado en gallego. Toda la documentación deberá enviarse a la dirección de correo electrónico 1863-1863 coruna@gmail.com antes, como decimos, de las 10 de la noche de este jueves. Y en el local de la Asociación Naturalista Hábitat, esta tarde a partir de las 8 se van a combinar los dos campos, la naturaleza y la música, concierto ambiental dentro de sus encuentros naturalistas. Y 31 estudiantes de la Universidad de A Coruña van a mejorar sus competencias en idiomas este verano gracias a las becas de la Xunta para estancias formativas en el extranjero. La Xunta, por cierto, abre hoy el plazo de inscripción para el programa de mini campamentos Coñece Galicia. Se ofertan 600 plazas para niños y niñas de entre 10 y 14 años para que disfruten de estancias de 5 días en 12 establecimientos hosteleros de Galicia. La inscripción se puede hacer a través del formulario en la página web de Xuventude. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Es 12 de junio y un 12 de junio de 1639 tenía lugar la gran batalla naval contra la armada franco-holandesa. En 1910 nacía el músico Eduardo Diehl. En 1964 visitaban la ciudad los príncipes de Holanda, Carlos Hugo e Irene. Hoy celebramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día Internacional del Doblaje. Y 37 años cumple hoy Rosalén.
Para encontrar
fue tu roce, fue tu aroma despertar.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.
Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó.